dar comienzo entonces al examen oral para el cargo de juez penal de Esquel. Ha salido sorteado el tema 1. Le vamos a pedir a la postulante que nos diga el nombre y apellido y cargo para el que concurse.
Bueno, mi nombre es Alicia Fernanda Rebori y estoy concursando para el cargo de juez penal de Esquel.
Bien, vamos a continuar con la misma modalidad que hemos tenido en otras oportunidades. La vamos a invitar que si preparó algún tema para que empiece a exponer, de esa manera va a calmar los nervios y después le vamos a hacer preguntas.
Bien. En realidad confieso que tuvimos un examen escrito sumamente arduo. 4 o 5 horas de examen, terminamos como a las 2 de la tarde y nada, ahora el oral inmediatamente después, con lo cual entre los nervios, el cansancio. Yo la verdad que no preparé ningún tema, pero me gustaría empezar con algún tema como para empezar a hablar y que después ustedes me puedan preguntar si les parece.
Sí, sí.
Bueno, uno de los temas que es común y que me parecía que era oportuno, que está lindo para comenzar a hablar, tiene que ver con el rol del juez en el sistema acusatorio. Ajá. Que es el último punto de la... me parece que es un lindo tema para empezar a hablar, sobre todo por el cargo al que estoy aspirando. En nuestra provincia de Chubut, a partir del año 2006, se produjo una modificación del Código de Procedimiento Penal, con un procedimiento penal que hoy nos rige en la provincia, siguiendo un poco los lineamientos de este avance del sistema acusatorio en los países de América Latina y en nuestro país. Ya casi toda, la mayoría de las provincias está en esta línea, y se instauró en nuestra provincia el sistema acusatorio adversarial, que es el código que nos rige desde el 2006 a la fecha. Evidentemente esto fue un cambio importante porque cambia sustancialmente lo que es la lógica del proceso penal. Pasamos de la lógica del trámite a lo que es la lógica del conflicto. La justicia como resolviendo conflictos penales, y cambia sustancialmente en el sistema acusatorio el rol de los actores del sistema, que son fundamentalmente el juez, los acusadores y la defensa. Y el rol del juez es el que cambia sustancialmente. Tiene que ver con un juez que no gestiona intereses, sino que entiende o comprende los intereses que le plantean las partes, pero no los gestiona. Es un tercero imparcial, que escucha las postulaciones de las partes y resuelve en función de esa cuestión. Obviamente con algunas diferencias sustanciales respecto de la etapa en la que esté actuando, ¿no? Pero en definitiva ese es el rol. Ya no juzga quien juzga, ya no investiga, quien investiga es el acusador público. El juez le exige al acusador la verdad. Entonces aquí es donde el juez toma un papel que es totalmente diferente al papel que tenía en el sistema anterior. Esto habla de independencia del juez, imparcialidad, como dije, no gestiona intereses, sino que resuelve los conflictos y escucha las postulaciones de las partes. Le exige al acusador que pruebe el caso que trae acusación. Y depende en la instancia en la que esté funcionando, en la que esté actuando, tiene diferentes papeles sustancialmente. Esto es en términos generales. El sistema procesal tiene varias etapas. Hay una investigación preliminar, luego hay una etapa donde se formula la cobertura de la investigación o formulación de cargos, se le dice también en algunos lugares. Acá es apertura de la investigación. Entonces, el rol del juez va tomando diferente, con este marco general, diferentes posturas en relación a la etapa donde está interviniendo. En la parte de investigación preliminar y en la etapa de penal preparatoria, a partir de la apertura de la investigación, es un juez de control, un juez de control de las garantías del proceso, de la legalidad del proceso. Luego, en la audiencia preliminar, cuando ya hay una acusación presentada por la por el fiscal, en su caso, si luego de la etapa penal preparatoria considera que hay elementos para llevar el caso a juicio, tiene que formular la acusación. Entonces, el rol ahí del juez, este juez director, este juez imparcial, que imparcial no significa un juez pasivo, es un rol proactivo. En la audiencia preliminar debe controlar una serie de cuestiones, porque es una audiencia que es fundamental, porque es la previa al juicio donde se controla la acusación pública. Y bueno, ahí el rol del juez es proactivo, porque imparcial, pero proactivo, ¿por qué? Porque tiene que controlar la acusación pública, porque la tiene que habilitar para el debate, si es que corresponde, tiene que resolver sobre admisión de prueba, pertinencia de la prueba, que se presenten, tiene que resolver las objeciones que haga la defensa, tiene que resolver cuestiones que tienen que ver con una acusación que podría formular un querellante, en caso de que hubiera un querellante, tiene que resolver una suspensión de juicio a prueba. Bueno, hay un montón de cuestiones que tiene que resolver el juez. Una vez que se pasa esa etapa de audiencia preliminar, se habilita en su caso el debate, tiene que resolver sobreseimientos, por ejemplo, si se fueran planteados, nulidades, y una vez que comienza, que termina esa etapa, y si hay, en caso de que se habilitara el juicio, el debate, bueno, ya estaríamos en el rol del juez en el sistema acusatorio, pero ya en el marco de un juicio oral y público, que es en la etapa central del proceso. Esto es muy importante, se acota mucho lo que es toda la investigación penal preparatoria, la investigación preliminar, porque la etapa central del debate en el sistema acusatorio adversarial es la etapa central es el juicio. Esa es la etapa central, todo está proyectado hacia ese momento, que es en definitiva donde se va a dictar una sentencia. Allí, bueno, depende si el tribunal es colegiado o no, depende de la competencia que tenga, pero bueno, también allí el rol del juez en el juicio también cumple este rol de no gestionar intereses, de requerirle a la acusación pruebe el caso y bueno, luego dictar la sentencia. El rol del juez el rol que el juez debe tener imparcialidad, o sea, no se involucra con las partes, no puede suplir a las partes, y debe tener independencia externa, interna, es decir, este también es un tema importante en el rol del juez. Entonces, creo que este nuevo sistema cambia fundamentalmente el rol, ¿no es cierto?, el rol del juez.
¿Para qué sirve la presentación del caso del fiscal y de la defensa con la función del juez?
¿En la audiencia preliminar?
No, en el debate, cuando se le invita a que presente su caso.
Y se circunscribe la materia controvertida, lo que va a ser la materia de los hechos.
Claro.
Cuando se presenta al inicio del juicio, ¿me dices?
Sí, sí.
Al inicio del juicio, el juez le va a pedir al fiscal que oralice cuál es su teoría del caso. Por eso es importante también que el juez esté capacitado. La capacitación en los jueces es un tema importante, sobre todo porque en este nuevo sistema, cómo se estructura la litigación y el sistema adversarial tiene que ver con la proposición de las teorías del caso de las partes y cómo el juez debe saber las reglas de juego para poder ir resolviendo las distintas vicisitudes que se van generando, ¿no es cierto? Le va a pedir al acusador presente su teoría del caso, al acusador. El juez allí va a ser la primera vez que va a escuchar la materia que va a decidir. Él no es que tiene acceso al expediente como antes de un juicio, sino que allí él se entera de cuál es el hecho, cuál es la teoría del caso del fiscal y va a escuchar cuál es la postura de la defensa, que puede tener una teoría del caso negativa, por ejemplo, resistir la acusación pública, o puede tener una teoría del caso de coartada, digamos, que tiene que ver con darle a los hechos por los cuales se acusa a un imputado una versión diferente, una coartada. Bueno, también hay una teoría del caso que el defensor prepara y allí se traban los hechos sobre los cuales el juez va a tener que resolver en base a la prueba que se produzca en el debate.
Mire esto o escuche esto cuando vengan la prueba, vengan los testigos, porque yo quiero llamar la atención sobre esto. Esa es la importancia del caso. Y bueno, ¿y cómo terminamos el juicio?
¿Cómo terminamos el juicio? En el debate oral y público, entonces las partes presentan sus teorías del caso, se comienza a producir la prueba. Y una vez que está producida toda la prueba, las partes formulan sus alegatos finales y, la prueba que cada una de las partes ofrece para el debate, lo que tiene el sistema adversarial es que no son pruebas hasta que llegan al juicio. La prueba es la que se produce en el debate. Todo lo que no pasa en el debate no está en ningún lado. Por eso es fundamental la atención que debe poner el juez a lo que ocurre en esa etapa central del proceso. Cada prueba del fiscal va a ser controvertida o resistida por la defensa, es decir, va a poder controlar. La idea es que vaya ingresando la información lo más limpia posible, si me permite el término, que realmente se pueda, en el juicio oral, que quede plasmada cuál es la información que nos sirve,
claro,
y cuál es la que realmente sometida a la contradicción entre las partes surja la información que sí le va a servir al juez, que va a ser útil para resolver el caso que se le va a presentar. Terminada la producción de la prueba, cada una de las partes va a formular sus alegatos, van a formular las peticiones y el juez va a tener que resolver en base a la producción de la prueba que ha ocurrido en el juicio, sobre los hechos, sobre los distintos planteos de las partes, y va a tener que valorar la prueba, hacer la valoración de cada elemento probatorio. Para resolver va a tener que fundar cada uno de los planteos, que es dar respuesta a cada uno de los planteos que se han generado en el debate. Va a tener que decir por qué esta prueba la acepta, por qué funda su veredicto, su sentencia en determinada prueba y por qué desecha la prueba. O sea, todo esto tiene que estar fundado. El artículo 25 obliga al juez a fundar este razonamiento lógico de la prueba que va a tener en cuenta para dictar sentencia, va a tener que plasmarlo en su sentencia para que pueda ser controlada luego en una etapa posterior de revisión. Entonces también ese punto, lo importante es tener en cuenta cuál es el rol de jueces, esto, no suplir a las partes, no gestionar intereses, no involucrarse, no suplir al acusador ni a la defensa, y desde este lugar ir resolviendo las cuestiones que se le van a ir planteando.
Yo creo que con el tema suficiente.
Bueno.
El doctor De Luca se va a hacer preguntas.
Está bien.
Sí. ¿Del mismo tema o de otro?
Yo empecé a hablar de ese tema para que se me vayan las nervios.
Bueno. Y bueno, entonces le preguntamos sobre garantías constitucionales y proceso penal, juicio previo, estado de inocencia, indubio pro reo, o sea, sería el punto A del tema 1, carga de la prueba, onus probandi, prohibición de la persecución penal múltiple, non bis in idem, garantías orgánicas, división de poderes, y nos vamos mañana de acá.
Si quieren presentarme, no sé si me quieren poner algo puntual, no, voy desarrollando lo que me quieran.
Lo que le pediría es qué punto de estos, o qué punto de cada uno de estos a usted le parece relevante. Es decir, ¿cuál le parece que usted encuentra un problema aunque no tenga solución? Es decir, no que nos repita cómo, cuál es la definición de non bis in idem o de ne bis in idem, sino cuáles son los puntos que usted ha encontrado estudiando estos temas que a usted le llaman la atención o le parecen importante reflejar acá.
¿De las garantías?
De todo este punto, ¿no? Digamos.
Como importante, es relevante todo en realidad, porque las garantías en el proceso penal es una serie de... son las garantías del imputado que están para evitar o controlar el poder punitivo del Estado, y tienen como fundamento todas estas garantías van a pivotear sobre el hecho, que es el hecho, no cualquier hecho, sino el hecho penalmente relevante, y en función de eso las garantías van pivoteando sobre los hechos. Las garantías del proceso penal son, por eso se llaman sistema de garantías, porque en realidad lo que tratan es de controlar el poder punitivo del Estado.
Así no se olvida, porque son muchos temas, por eso digo para usted.
En definitiva, lo que las garantías constitucionales, esto tiene que ver con el rol del juez también. El juez en el proceso penal acusatorio siempre está en tensión permanente entre dos fuerzas, que son, por un lado, la fuerza que se llama eficacia, y por otro lado, las garantías. ¿Por qué? Porque por un lado está la necesidad del Estado por aplicar la ley penal, que tiene que ver con la eficacia, y por otro lado, todo lo que es el sistema de garantías, que tiene una persona sometida a proceso para, fundamentalmente, evitar que un inocente vaya preso. En definitiva, es eso lo que trata el principio de legalidad, que haya que se cumplan las garantías, el debido proceso. Todos tienen que ver con que se desarrolle un juicio previo que tenga que ver con el cumplimiento de todas estas garantías y evitar, en definitiva, que un inocente vaya preso, es decir, que la persona que sea juzgada y condenada lo sea con todas las garantías, porque lo que trata el sistema de garantías es evitar controlar el poder punitivo del Estado.
Ahora, una pregunta. ¿Por qué las garantías...? O sea, le pregunto si eso excluye, si lo que usted dice excluye la posibilidad de que evitar que un culpable vaya preso.
¿Si excluye?
La posibilidad de que un culpable vaya preso. Es decir, usted dice, es evitar que un inocente vaya preso, las garantías. Entonces yo le pregunto, con toda maldad, si eso también incluye la situación de evitar que un culpable vaya preso. ¿En qué situaciones
evitar que un culpable vaya preso? Lo que pasa que si, en definitiva, las garantías procesales...
La trampa de la pregunta, ¿la entiende?
En definitiva, la persona, si es culpable y debe ir presa...
No sé si debe ir presa. Yo si las garantías, usted mencionó al tema inocente, entonces yo le pregunto qué pasa con las garantías de los culpables.
Y también tiene garantías. Bueno, entonces... Por ejemplo, ¿cómo vamos a probar la culpabilidad de una persona? Tiene que ver, por ejemplo, con de qué forma vamos a recolectar la prueba, de qué manera esa prueba va a ser controlada por la contraparte, los recursos, o sea, todo el sistema está diseñado.
Pero usted tiene frente a usted una persona que las pruebas le dicen que es culpable.
Uh-huh.
Y pero usted descubre que se ha violado una garantía respecto a esta persona.
Sí.
Entonces, ¿qué hacemos en esa situación? ¿Con el culpable al que se le ha violado una garantía?
No, es que no, no el sistema no puede permitir que se a costa de violar garantías constitucionales mandar preso un culpable. ¿Me entiendes?
No, no, lo entiendo.
Pues de hecho, por ejemplo, en el ese es un rol del juez también. Cuando presenta la acusación y se plantean nulidades, por ejemplo, en relación a una prueba. Ahí se juega el tema de que no es a costa de cualquier cosa que una persona vaya presa. O sea, tiene que ver con la legalidad de la prueba, con...
Ahí entra el tema que usted estaba mencionando recién de la...
No es a cualquier preso, a eso voy, a cualquier precio.
Por ejemplo, ¿existe aquí en el Chubut el archivo de las actuaciones? Porque un fiscal no presenta ningún caso.
Sí, sí,
eso
está previsto.
¿Eso lo han considerado cosa juzgada o no?
El archivo no. Aquí el archivo se da en el caso de... acá hay una etapa de investigación penal preparatoria con 15 días que son ordenatorios. Luego hay una formulación de casos que, o presentación, la apertura de la investigación. Pero antes de realizar la apertura, en la etapa de investigación preliminar, que son los primeros esos 15 días ordenatorios, el fiscal tiene que resolver si va a hacer la apertura de la investigación... Puede archivar, puede desestimar, puede pretender la aplicación de un principio de oportunidad. El archivo se da en ese momento. O sea, antes de formular cargos, el fiscal puede decidir el archivo de las actuaciones. Ese archivo de las actuaciones es provisorio y puede ser controlado, además.
Pero una vez que es controlado... Por ejemplo, usted recién mencionó que puede archivarse por principio de oportunidad.
No, puede archivarse porque no... puede archivar, me refiero al archivo que está previsto en la ley procesal, tiene que ver con que no existen elementos suficientes para formular cargos o formular la apertura de la investigación y no se puede proceder por algún motivo, entonces se archiva provisoriamente hasta que surjan nuevos elementos que permitan reabrir la causa. O el legajo.
¿Cómo juega eso con el non bis in idem? Porque a un punto no la quería sacar del programa, ¿no? ¿Cómo juegan eso con el ne bis in idem o non bis in idem? De que nadie puede ser juzgado o perseguido dos veces por el mismo hecho.
Es que ahí no habría una doble persecución penal, porque si se reabriera el proceso, en ese caso el archivo, el motivo del archivo debería ser, se me ocurre, en que hayan aparecido nuevos elementos que permitan avanzar en la investigación y, por ejemplo...
¿Existe algún mecanismo, vamos a decir así, alguna puerta de salida de un proceso penal cuando uno demuestra su inocencia o que el hecho antes del juicio... O sí tiene que ir
para, a juicio. ¿Para que evite la nueva persecución?
No, la nueva no, la única, una sola persecución.
¿Sobreseimiento?
Bueno, ¿el sobreseimiento se puede reabrir o no?
El sobreseimiento no. No, el sobreseimiento no. Allí, eso impediría la... Pero el archivo, supongamos que es un robo de autores ignorados... o hay alguna sospecha pero que no alcanzan a formular cargos o a apertura de la investigación, eso no impide que se pueda reabrirla. Igual este archivo tiene control, se puede controlar, por ejemplo, hay mecanismos por los cuales un juez penal puede intervenir en un pedido de archivo de un fiscal, por ejemplo, que haya un querellante que está en desacuerdo o un pretenso querellante que esté en desacuerdo con la decisión del fiscal y decida... cuestionarlo, puede recurrir al juez y el juez en ese caso hay un mecanismo que el juez, si no está de acuerdo con el acusador en el archivo que dispuso, inclusive puede pedir una revisión ante el fiscal jefe, y si está de acuerdo, entonces ahí es vinculante el archivo, y si no, no. Pero hay un mecanismo también para revisar esa,
¿conoce resolución. Yo estoy preguntando porque... me trajeron para ser el malo de la película. Entonces, ¿conoce alguna situación de que se haya reabierto alguna causa, vamos a decir así, algún caso que esté sobreseído?
¿Que esté sobreseído? En caso de recurso,
le pregunto
¿algún recurso por parte del fiscal?
No, está firme el sobreseimiento.
¿El sobreseimiento firme? Si conozco.
Si conoce, si se le ocurre algo, si ha oído hablar.
Sobreseimiento.
O sea, por ejemplo, condenas firmes, si conoce. Casos de condenas firmes que se han reabierto. ¿Cómo podría ser eso?
Por algún recurso.
Está firme. Condena firme y pasan 5 años y se reabre el caso. ¿Cómo podría ser eso? Acuérdense que le estoy preguntando por el nombre sin idea, ¿eh?
Sí, sí.
No la quiero sacar de este punto, ¿verdad?
Condena firme.
La persona está condenada. O sea, si se reabre, ¿para qué sería?
En favor del imputado. Por supuesto, supongamos que apareciera un dato relevante que cambiara sustancialmente la cuestión, ¿no?
¿Eso se puede hacer?
Sí.
Bueno, y al revés. Es decir, si la persona está absuelta o está sobreseída...
No, en ese caso no, porque no sería en beneficio del imputado.
No, lo que le preguntaba era porque ahora está de moda el tema este de la cosa juzgada fraudulenta o la cosa juzgada irrita. Entonces era para eso nomás. Ya les va a llegar acá.
No, la verdad que no hemos tenido muchas
por cosas. Ahora, sí, por ahora está por la zona de retiro. Entonces. Sí, ¿eh?
Ya les va a llegar. ¿En cuál caso está...?
Y empezaron con María Estela Martínez Perón y ahora están viendo otras cosas. Uh-huh. El Galeano, el caso Damián.
Ah. Bueno, ahora hay cosas muy interesantes. ¿Eh? Que hay muchas cosas interesantes que...
Claro, ese es un tema muy difícil, pero no tiene una respuesta única. No es que le estamos preguntando.
Bueno, el tema de la... uno, lo bueno que está presentarse... Yo hace 18 años que trabajo en la justicia penal... soy fiscal actualmente. Uh-huh. Y esto de estudiar para el examen está muy bueno porque uno se va enterando de algunas cuestiones que el devenir del día a día no permite. Bueno, por eso le preguntaba cuál era el caso, porque no lo tenía...
No, el caso...
Porque he mirado, bueno, el tema de...
Un caso hipotético es que usted, por ejemplo, descubra, siendo fiscal, lo plantea ante un juez y el juez se impone en una situación en la cual... el sobreseimiento fue dictado por cohecho.
Uh-huh.
¿Qué hacemos? Usted hace 2 años tiene un sobreseimiento firme y le consta, hay pruebas, filmación, lo que quiera.
Sí, pero pasa que retrotraer en perjuicio.
Ese es el problema. Claro. Ese es el problema. Es un dilema que no tiene una solución única, digamos. Bueno. Bueno, después usted acá tiene en este mismo tema el B, teoría de derecho punible, el tipo penal, teoría de imputación objetiva, algunas cuestiones así de tipicidad, evidentemente, y,
uh-huh.
y acá, bueno, y el dolo, todo eso, a ver qué se le ocurre.
De tipicidad.
Y lo que dice lo que no podemos recordarlo.
Bueno, el sistema del hecho punible tiene que ver con todo lo que es la teoría del delito que permite que ese instrumento tiene que ver con la teoría del delito que tiene que es el instrumento con el que cuentan los jueces para ir resolviendo los casos en la práctica. Este sistema del hecho punible, en primer lugar, tiene que ver con la determinación de la conducta, si esa conducta, primero si hay acción, luego si esa acción es típica, y ahí se abre, bueno, es el gran tema, la tipicidad. Hoy la doctrina y la dogmática penal creo que es en el punto que más discusiones hoy, por lo menos actuales, hay, la tipicidad. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el hecho típico, que tiene que ver con cuestiones que han surgido ahora con las teorías de la imputación objetiva, por ejemplo, muy interesantes, con esta nueva línea traída por parte de Roxin y Jacobs, que ya se empieza a ver en algunos casos de jurisprudencia, con el tema del dolo, con las diferencias entre el dolo eventual, la culpa. Bueno, todo eso tiene que ver con ir estableciendo o ir estableciendo si la conducta va pasando por estos distintos la estructura de la teoría del delito, que tiene que ver con la acción, tipicidad sistemática, tipicidad conglobante, la tipicidad objetiva, la tipicidad subjetiva, depende si estamos en delitos dolosos o delitos culposos, omisiones, y una vez que, bueno, ahí surge también el tema del error. O sea, hay un montón de cuestiones que surgen. Creo que de las estructuras de la teoría del delito, como dije, es en el plano de la tipicidad es donde hoy hay mayor discusión, por el error, por las teorías de la imputación objetiva, por el tema del dolo, por los delitos de omisión. Es un tema muy interesante también, los delitos de omisión impropia, que se empiezan a ver en algunos fallos que se cuestionan mucho, otro sector no los cuestiona tanto. Bueno, puntualmente tiene que ver con todas, no sé si me quieren preguntar algo específicamente de por qué es acción y tipicidad. Si
no, ¿qué opinas? ¿Cuál sería para usted, es tan amplio el tema, que yo le pregunto, ¿cuál sería usted el valor que tiene estas teorías o estas nuevas visiones del asunto, ¿no? Por ejemplo, para que quizá, si usted tuviera que explicar para que todo el mundo entienda, una persona se lleva a alguien por delante con su automóvil aquí en la avenida y resulta que tiene el carnet de conducir vencido. ¿Eso la transforma en una persona imputable por ese hecho?
No necesariamente.
¿Cuál sería la explicación teórica de eso?
La explicación teórica es que no todo lo que ocurre... ahora hay toda una tendencia a que vivimos en una sociedad de riesgo, entonces parecería que todos los resultados deberían ser imputables o adjudicados a una determinada persona. Hay una muerte por un accidente de tránsito o por lo que sea, y hay una tendencia como que ampliar el ámbito de aplicación del derecho penal, como si el derecho penal pudiera resolver todas las cuestiones. Entonces, lo que trata de hacer la tipicidad es precisamente restringir la aplicación del derecho penal a los casos que realmente pasen por estos filtros, que son, por ejemplo, la causación de un resultado. Bueno, ese resultado, quién lo causó, de qué manera, vincular el dato que usted me refería a usted recién, me decía, en un accidente de tránsito, me planteaba, sí. Por ejemplo.
Claro, un accidente de tránsito en el cual... se le imputa, por ejemplo, viene el fiscal y dice, bueno, a mí me alcanza para imputarle a esa persona que venía con un automóvil, que atropelló a un peatón, el hecho de que no tenía el carné de conducir.
Sí, puede ser. El tema es, bueno...
Porque si hubiese sacado el carné de conducir, no se lo habrían dado y por ende no estaría conduciendo.
Ahí tenemos una infracción al deber de cuidado, pero y hay un riesgo que genera una creación, un aumento de un riesgo que puede generar una persona, pero que ese riesgo se tiene que traducir en el resultado. Tiene que haber un... En la tipicidad objetiva yo tengo que poder... cargar a la cuenta de esta persona a la cual estoy acusando ese resultado. Y para eso tengo que resolver un montón de cuestiones. Primero, tengo que analizar cuál fue la conducta del conductor del vehículo, qué infracción al deber de cuidado generó, cuál fue la conducta de la víctima.
Pero la pregunta que yo le hago es en relación de esto, es decir, que si tiene o no relevancia que no tenga carnet de conducir al día.
No. Una infracción administrativa.
Está bien, por eso. Por más que eso pueda llegar a ser una violación al deber de cuidado, sí, no es...
Pero no se concreta en el resultado.
Ese es el tema. Bueno. ¿Qué más?
¿Aquí
el... Sí, o el doctor. No sé, no. Ahí vale. ¿Usted tiene el temario ahí?
Es fiscal, ¿verdad?
Sí.
Yo voy a hacer dos o tres preguntas concretas porque han sido más que abundantes las preguntas de los dos juristas. Yo voy a hacer preguntas concretas. Estamos hablando de las garantías, derechos, que están consagradas en el artículo 8 de la Constitución Nacional. En el caso de la extradición de un sujeto bajo su jurisdicción y requerido por otra provincia, por otro delito, ¿cómo actuaría usted?
En primer lugar, habría que ver cuáles son los convenios internacionales que en ese caso los convenios que hay con el país que requiere al acusado y
otra provincia.
¿Otra provincia?
Una provincia.
Ah, pensé que me hablaba de...
No, yo le dije otra provincia. ¿Cuál es su actitud ante ese requerimiento?
Un requerimiento de una justicia de otra provincia.
Sí.
Respecto de un imputado...
Bajo su órbita.
Depende que lo que pida la... Depende si esa persona está detenida o no. ¿Se refiere a la persona que esté detenida?
Que esté detenida bajo su...
Bien. Primero determinar cuál es el requerimiento, o sea, qué es, por qué se lo requiere y que no están afectadas garantías constitucionales respecto de la persona del juez que lo está... A ver, ¿quién es el juez que está requiriendo? ¿Para qué acto procesal? Si hay un fiscal... Bueno, yo también debo controlar... Si está por lo menos dentro de mi... si está detenido bajo mi jurisdicción en una causa...
Claro, la Constitución nos habla de reciprocidad.
Sí.
Es recíproca la obligación.
Colaboración entre...
Pero fundamentalmente lo que dice la Constitución...
Reciprocidad.
Sí. El derecho penal también tiene sus vinculaciones, ¿no? Porque son hechos humanos.
Sí.
Con otros derechos, como por ejemplo el laboral. El artículo 14 bis, que protege, entre ellos, los derechos de los dirigentes sindicales a conservar su relación laboral y poder ejercer la función sindical. ¿Cuál es el punto de medida que tiene de no debe traspasar su acción y la conducción de su acción con nosotros representados?
¿Usted se refiere a los fueros?
Exactamente, al fuero sindical. ¿Dónde termina?
Bueno, se dio acá un caso en Puerto Madryn, el caso del taxista que había estaba involucrado en un hecho de homicidio, violación y homicidio, donde la defensa planteó, se acogió a los fueros sindicales para evitar la persecución penal o la detención.
¿Y qué le pasó?
Y se le denegó porque eran delitos comunes y esos fueros no lo protegen de la persecución penal. Era un hecho común y no tenía nada que ver con su función.
Está condenado.
Sindical. Está condenado. No sé si está firma la sentencia, pero está condenado.
Usted se refirió al razonamiento lógico que tiene que tener el juez, también relacionado a la teoría del delito.
Sí, a todo.
Correcto. Para evitar todas estas posibilidades de anular la acción del juez, la teoría del delito, ¿qué nos dice como hecho?
¿Para qué?
La teoría del delito.
Sí.
¿Qué nos dice como hecho, obviamente anómico, que debe contener? ¿Qué circunstancias?
¿El hecho acusado?
Le llega a usted la instrucción sí. de un delito.
Sí.
¿Qué circunstancias usted advierte? Lo primero que tiene que advertir.
Y primero que sea un delito. Que sea un hecho, no es un hecho cualquiera, es un hecho penal, por eso es el hecho penalmente relevante y el que merece pena.
¿Y ese hecho penalmente responsable con el cual debe
ser? Debe ser una acción, debe ser típica, no debe estar permitida por una norma, por otra norma, es decir, debe ser antijurídica, y debe poder serle imputada, reprochada al autor en el estrato de la culpabilidad. Ese recién cuando pasa por todas esas por esos planos, el análisis de todos esos planos, se podrá aplicar pena.
Y usted como fiscal,
sí,
¿qué le remita al juez? ¿Circunstancia de qué?
La circunstancia las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió el hecho.
Claro. ¿Cómo valoraría usted la prueba de las intervenciones telefónicas y las fílmicas como análisis?
¿Valorarla como juez, se refiere?
Sí, como elemento de prueba.
En primer lugar, el Código de Procedimiento Penal tiene una regulación específica, creo que es el artículo 181, que establece el modo como se pueden pedir intervenciones telefónicas. Es un medio de prueba que para ser autorizado un juez debe tener mucha precaución porque es una prueba que realmente afecta y mucho a quien debe sufrirla, digamos. Entonces hay requerimientos muy precisos que hace nuestro código en relación a que deben existir motivos suficientes basados en datos objetivos determinados de que una persona pueda ser afectada con esta medida. Eso lo tiene que resolver un juez.
Con esta invasión a
la privacidad, a la intimidad.
Yo diría una última pregunta. Usted, como juez penal, va a advertir que hay situaciones nuevas en la sociedad. Fundamentalmente los hechos violentos en la familia. ¿Cómo actuaría usted como juez penal ante una circunstancia de violencia familiar?
De violencia familiar,
sí.
En primer lugar con perspectiva de género. Un juez debe ser, primero porque el Estado argentino ha asumido compromisos el Estado argentino tiene obligaciones porque hay convenciones que son hoy tienen rango constitucional, son parte del bloque constitucional, como son la Convención de Belén do Pará, la CEBAU, que requieren obligaciones por parte de los poderes del Estado, entre ellos el Poder Judicial, y como juez creo que debemos tener, tendría una mirada con perspectiva de género, siendo sensible a la temática que se me está presentando y las características especiales que tiene, es decir, tiene un estándar probatorio que entiendo es diferente a probar un robo, probar un homicidio, y fundamentalmente tendría en consideración estas normas internacionales y leyes nacionales que rigen la materia y que hacen que la valoración de la prueba sea una valoración mucho más amplia, donde, bueno, con perspectiva de género, o sea, sensible al tema que se está presentando. Porque
¿y cómo actuaría usted con el juez o la juez, o sea, de familia? ¿Colaboraría, le pediría colaboración o directamente usted trata el tema?
No, creo que es importante la coordinación entre los fueros, sobre todo para no superponer muchas veces medidas. Hay veces que se disponen medidas desde el área penal sin control de la o sin comunicación con el juez de familia y se producen desinteligencias que hacen que la temática no esté abordada correctamente. Creo que en este tema el juez penal, el juez de familia, la asesoría de menores,
la comisaría de la mujer,
todo. Creo que no es una temática, no es lo mismo un homicidio que una cuestión de violencia intrafamiliar, que no necesariamente tiene que ser de género, pues puede ser intrafamiliar y de género, pero bueno, son temáticas que hay que estar muy...
Las nuevas reglas, sí, del derecho, sí, del derecho penal.
No sé. Bueno, gracias. Yo para terminar, una sola pregunta. A mí me gustan los delitos contra la administración pública. Y ahora están muy de moda. ¿Qué nos puedes decir de enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos? ¿Qué tiene el tipo? ¿Problemas para
bueno, debido a los delitos de administración pública hoy están muy en boga en nuestra provincia y también a nivel nacional. Fundamentalmente, algo que hace mucho ruido también en esta temática tiene que ver con esta imprescriptibilidad de los delitos. Hay un primer fallo hace unos años, creo que fue en el 2016, donde el juez Schifrin de La Plata fue uno de los primeros que planteó el tema, y ahora hay otro caso donde se pretende que los delitos contra la administración pública sean declarados imprescriptibles, como si fueran delitos de lesa humanidad. Yo de ahí no estoy tan de acuerdo.
¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es
el fundamento tiene que ver con el artículo 36 de la Constitución Nacional. Se considera que son delitos que atentan contra el sistema democrático. Y por intermedio de ese fundamento se intenta plantear la imprescriptibilidad de los delitos contra la administración pública. Cuestión que es bien discutida.
¿La prescripción ya trae algo diferenciado con respecto a los delitos cometidos por funcionarios públicos?
La prescripción se suspende, en primer lugar se suspende mientras el funcionario público esté en la función pública. Con lo cual ya con eso me parece que es suficiente. La imprescriptibilidad a mí me hace ruido.
Usted dijo que la prescripción se suspende cuando el funcionario está en la función pública. ¿Está segura de eso? Es decir, ¿en qué casos cuando el funcionario está en la función pública se suspende la prescripción? Hay dos supuestos en el artículo 67 de eso.
¿En el artículo?
67 del Código Penal. Por ejemplo, señor que venía con el auto, sigamos con el mismo ejemplo, vamos a empezar a ponerle...
No, que tenga relación con el ejercicio de la función, no cualquier delito.
Resulta que señor era el encargado público, funcionario público de la plaza de acá a la vuelta.
No. Si comete un accidente, si está involucrado en un homicidio, si está involucrado en el homicidio de su señora, no lo va. Por ejemplo, si tiene un accidente de tránsito, tampoco.
Y una cosita aclaratoria antes de devolverle la posta a la otra. Usted mencionó que no estaba de acuerdo con la imprescriptibilidad.
A mí me hace ruido.
¿Y por qué? Más o menos, ¿qué se le ocurre? ¿Qué sospecha?
Primero,
usted,
porque...
¿Por qué le hace ruido?
Me hace ruido porque no considero que sean delitos de lesa humanidad. O que se pueda hacer una analogía con los delitos de lesa humanidad. Me parece que la lógica de la hipercriminalidad de los delitos de lesa humanidad es otra, y se afectarían garantías de la persona sometida a proceso. Creo que la suspensión de el tema de la prescripción con los delitos de funcionario público es suficiente para ampliar bastante el ámbito de el tiempo para a mí no me hace ruido. Lo he leído. Bueno, el fallo este es muy nuevito, el de este es una causa de corrupción de IBM, que es de La Plata también, me parece.
Es de IBM, la informatización de IBM, a ver,
que vuelve con la postura de Shiffrin en el...
El problema no es que se pierden las pruebas de culpabilidad de una persona, sino que el problema es que también se pierden las pruebas de la inocencia de una persona. Entonces,
en realidad, el tiempo...
Usted deja de ser fiscal, ¿no? Usted sí. Se va a un año, a 2 años sabático, 3 años sabático, 4 años sabático, no sé, a pasear a algún lado, y vuelve y se encuentra con que tiene una imputación por prevaricato del fiscal, falsa, en la que usted dice que usted... fue en contra de los intereses de la acusación pública, por eso el prevaricato del fiscal. Y usted no puede probar su inocencia porque la gente que está en su fiscalía ahora no la conoce, no sabe quién es, no le dejan entrar. Usted dice, bueno, pero tráeme la carpeta, no la tiramos, la quemamos la carpeta esa, no tengo nota, no sé dónde están, cómo puedo encontrar yo las pruebas de que esto no pasó, ¿Usted queda imputada, dicho contra dicho, con pruebas a lo mejor falsas o de por vida? Es un problema la prescripción.
Sí, creo que el tiempo...
Y la duda.
El transcurso del tiempo...
O sea, hay casos que son odiosos, como estos que han tocado juzgar, ¿no? Que hace 40 años que están enjuiciando a esta gente, que son todos, ya están confesos, han sido condenados en Alemania, en Estados Unidos, etcétera, gente por coimear funcionarios y no los terminan de juzgar. Pero es difícil, ¿eh? Es difícil, ¿eh? Porque uno queda sometido a procesos de por vida. Y si eso le agrega la cosa juzgada y irrita,
no termina nunca.
Nunca más, según cómo cambie la política.
Sí, bueno. Es verdad.
Es así. Sí, somos muy políticos.
Bueno, estamos con la pregunta esta del enriquecimiento ilícito.
Bueno, la figura del enriquecimiento ilícito ha tenido muchos cuestionamientos en cuanto a que algunos plantean la inconstitucionalidad, porque concretamente lo que se dice es que se estaría en contra, o sea, es claro, el principio de inocencia se estaría jugando en contra del imputado, porque se le estaría obligando al imputado a justificar el enriquecimiento ilícito con el cual se lo acusa, y se estaría la carga de la prueba se estaría
invirtiendo.
Claro, se invierte la carga de la prueba en realidad. Aunque hay otra corriente que lo que dice es que en definitiva lo que hay es los delitos de los funcionarios públicos tienen una cuestión que tienen que ver con su función, y en ese contexto lo que el tipo penal plantea es que ante un requerimiento de una de un supuesto enriquecimiento que no puede ser justificado, el imputado debe ante la intimación justificar, tiene planteos de inconstitucionalidad el artículo de enriquecimiento ilícito. Y no sé qué otro me había preguntado.
¿Y cómo se prueba, digamos, cuándo vas a tener bastante prueba para decir que hay un enriquecimiento?
Cuando
un
no
apreciable de su patrimonio.
Cuando no, cuando el no se pueda justificar su incremento patrimonial con la justificación que hace el imputado, es decir, cuando no pueda justificarse ese incremento, por lo menos para formular una acusación.
¿Y qué sería eso que se le pide? Bueno, la posibilidad de que lo justifique cuando lo llaman a indagar.
Sí, porque si lo justifica no hay persecución, o sea, se termina. Es rendir cuentas, en definitiva, al funcionario por una función pública. Hay una... se dice que son delitos de infracción al deber. El deber especial que tiene un funcionario público por su condición de funcionario público y por estar en la función pública.
Bien. Pero a mi gusto, suficiente.
Bueno,
gracias.